Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Una infección del oído, a veces llamada otitis media aguda, es una infección del oído medio, el espacio lleno de aire detrás del tímpano que contiene los pequeños huesos vibratorios del oído. Los niños tienen más probabilidad de tener infecciones de oídos que los adultos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la infección de oído y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Yo soy Magdi Carla de Alba, soy médico especialista en otorrinolaringía, adscrita a la Clínica de Otología del Hospital Civil de Guadalajara. Me da gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme.
Muy bien, gracias a usted, doctora. Para iniciar esta entrevista, que nos empezara contando qué es la infección de oído y cuál es su causa.
Bueno, el oído tiene tres partes. El oído externo, que es lo que generalmente nosotros vemos como la oreja y el conducto. El oído medio, que es donde está la membrana timpánica y los huesecitos. Y esa parte del oído se comunica hacia la nariz por medio de un tubo que va desde la parte de atrás de la nariz, que se llama trompa de Eustaquio. Y además está el oído interno, que ya está dentro del hueso y es donde se transforman los sonidos en energía eléctrica para viajar por el nervio hasta el cerebro. Prácticamente cuando hablamos de oído interno ya hablamos de células nerviosas, básicamente. Y las tres partes se pueden infectar y las tres partes se llaman otitis. La otitis es cuando nos referimos a una inflamación del oído, independientemente de cuál sea la parte, ya nada más se le pone el apellido de otitis externa, si corresponde al oído externo, otitis media, si es a nivel del oído medio, y otitis interna o una laberintitis, si es a nivel del oído interno. Realmente las causas pues son, como su nombre lo dice, infecciones normalmente bacterianas, pero también pueden ser virales. Pueden ser desde por una simple gripa hasta porque nos entre agua en el oído, por ejemplo. Entonces, cualquier alguna infección de vías respiratorias que empieza con dolor de garganta o con problemas en la nariz también puede, por ese tubito que comunica de la parte de atrás de la nariz hacia los oídos, también puede pasar la infección o comunicarse hacia el moco infectado, por ejemplo, hacia los oídos, y eso también puede causarnos lo que sería una otitis media. Entonces, cualquier clase de problema que pueda llevar a una infección de vías respiratorias puede causar una infección a nivel de los oídos, sobre todo a nivel del oído medio y del oído interno. A nivel del oído externo, como es la parte que tenemos hacia el exterior, como su nombre lo dice, pues a veces con el simple hecho de manipularnos los oídos o de que nos entre agua, por ejemplo, cuando vamos a nadar y que estamos mucho tiempo en la alberca, el agua permite que la piel del oído se reblandezca y que las bacterias, que a veces son parte incluso de nuestra misma, bacterias que viven habitualmente en nuestra piel, penetren y causen una infección, y es cuando se vuelve pues un problema. Las infecciones de oído suelen ser muy dolorosas, independientemente en qué lugar se ubiquen.
¿Y nosotros en casa cómo podemos identificar que se trata de una infección o cuándo hay que ir al médico?
La principal molestia que ocasionan las infecciones son dolor del oído. Y puede ser dolor desde el momento en que nos tocamos la oreja o la parte de afuera del oído al presionarnos o al tocarnos y nos duele. Eso pudiéramos estar hablando de una otitis externa. O a veces, aunque nos presionemos y no nos duela más, pero tenemos un dolor por dentro, ese dolor puede deberse a una otitis media. Esas son las principales molestias, o los principales síntomas. pero también puede presentarse oído tapado o ensordecimiento, que eso también es otra molestia común que se asocia a las infecciones del oído.
Muy bien, gracias. Hablando de estar en casa y de identificar todo esto, ¿qué cosas no debemos de hacer en casa que pueden empeorar la infección?
Meterse cosas a los oídos, desde cotonetes o hisopos hasta pasadores o cualquier otro tipo de objetos, eso puede empeorar la infección, puede ocasionar daños importantes a nivel de la membrana timpánica y incluso hematomas o laceraciones en el conducto, heridas en el conducto, y puede favorecer que las infecciones avancen más allá de lo que ya estaba inicialmente. Esa es una cosa muy importante. Otra cosa que se recomienda mucho sobre todo cuando hay una infección a nivel del oído medio y que ya se reventó el oído, o como le llaman normalmente, que es cuando supura, sale secreción, ahí se debe de cuidar de que no entre agua para que pueda secarse el oído. Y sobre todo, pues los lavados y todas las clases de manipulaciones que se suelen hacer a veces de manera bien intencionada, pues a veces sí, normalmente suelen empeorar esta enfermedad, vamos.
Muy bien. Independientemente de que se tenga la infección de oído, ¿usted no recomienda usar cotonetes o hacer alguna limpia del oído?
Los cotonetes no son recomendables ni cualquier clase de objeto dentro del oído, porque el conducto auditivo externo, lo que es la parte que nosotros alcanzamos a ver por dentro del conducto que está en la oreja, produce cerumen. Y ese, la cerilla o el cerumen normalmente tiene un mecanismo de autolimpieza, que el cerumen va saliendo hacia el exterior y llega un momento en que con el baño o con la limpieza diaria se salen o incluso se pueden caer espontáneamente. Si nosotros nos introducimos cotonetes o cualquier clase de objeto, la primera cosa que podemos hacer, eso depende también mucho de la cantidad de cerilla que producimos, pero la primera cosa que podemos ocasionar es empujar esa cerilla más allá de donde sale naturalmente. Entonces, podemos nosotros mismos favorecer la formación de tapones de cerilla. La otra cosa que no es recomendable es meterse pues sustancias dentro del oído, desde agua oxigenada hasta plantas medicinales o algún otro tipo de cosas, porque eso también puede inflamar la piel. La piel del conducto es la más delgadita que tenemos en todo nuestro cuerpo, sobre todo la parte que corresponde a la porción de hueso del conducto. Entonces, cualquier cosa que nosotros le hagamos se inflama demasiado. Y esa misma inflamación, como el conducto es pues un tubo, básicamente hablando, pues entonces cuando se inflama se cierra y puede ser un problema muy serio.
Existen tipos de infecciones de oído. La infección del oído medio, otitis media aguda, es una infección en el oído media. Otra afección que afecta al oído medio se llama otitis media exudativa. Se presenta cuando se acumula líquido en el oído medio sin estar infectado y sin provocar fiebre, dolor de oído o acumulación de pus en el oído medio. Cuando el canal auditivo externo se infecta, se denomina oído de nadador, que es distinta a una infección del oído medio. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Una infección del oído, a veces llamada otitis media aguda, es una infección del oído medio, el espacio lleno de aire detrás del tímpano que contiene los pequeños huesos vibratorios del oído. Los niños tienen más probabilidades de tener una infección de los oídos que los adultos. Debido a que las infecciones del oído suelen desaparecer por sí solas, el tratamiento puede comenzar con el control del dolor y la supervisión del problema. Algunas veces se usa antibióticos para eliminar la infección. Algunas personas son propensas a tener varias infecciones de oído. Esto puede causar problemas de audición y otras complicaciones graves. Síntomas. La aparición de signos y síntomas de infección de oído suele ser rápida. Niños. Incluyen los siguientes: dolor de oído, especialmente al acostarse, jalones o tirones de una oreja, trastornos del sueño, llanto más de lo normal, inquietud, dificultad para oír o responder a los sonidos, pérdida del equilibrio, fiebre de 100 grados Fahrenheit, o sea, 38 grados Celsius o más, secreción de líquido del oído, dolor de cabeza, pérdida del apetito, adultos. Estos son algunos de los signos y síntomas comunes en los adultos: dolor de oído, secreción de líquido del oído, dificultad para oír. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Los signos y síntomas de la infección del oído pueden indicar una serie de afecciones. Es importante obtener un diagnóstico preciso y oportuno, así como el tratamiento adecuado. Llama al médico de tu hijo en los siguientes casos. Los síntomas duran más de un día. Los síntomas están presentes en un niño menor de 6 meses. El dolor de oído es intenso. Tu bebé o niño pequeño no puede dormir, está irritable después de un resfriado u otra infección de vías respiratorias superiores. Observas una secreción de líquido, pus o líquido sanguinolento del oído. Causas: oído medio open, pop-up, dialogue box. Una infección de oído está causada por una bacteria o un virus en el oído medio. Esta infección a menudo es el resultado de otra enfermedad, por ejemplo, resfriado, gripe o alergia, que causa una congestión e hinchazón de los conductos nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio. El papel de las trompas de Eustaquio. Las trompas de Eustaquio son un par de tubos estrechos que van desde el oído medio hasta la parte superior trasera de la garganta, detrás de los conductos nasales. El extremo de las trompas en la garganta se abre y se cierra para lo siguiente: regular la presión de aire en el oído medio, renovar el aire en el oído, drenar las secreciones normales del oído medio. Las trompas de Eustaquio inflamadas pueden bloquearse y hacer que acumulen líquidos en el oído. Este líquido puede infectarse y causar que los síntomas de una infección del oído. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Magdi Carla Ercilia de Alba Márquez, otorrinolaringóloga y otóloga adscrita a la Clínica de Odontología del Servicio en el Hospital Civil Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre la infección de oído. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Magdi Carla Ercilia de Alba Márquez, otorrinolaringóloga y odontóloga adscrita a la Clínica del Servicio del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Salud.
¿Cuánto tiempo dura aproximadamente esta infección?
Las infecciones son muy variables, sobre todo dependiendo qué las ocasionó de manera inicial y en qué nivel se encuentra ubicada. Porque, por ejemplo, las infecciones de oído externo, las que duelen y que suelen ocasionarse cuando uno se manipula o cuando entra agua en el oído, esas infecciones pues se pueden tratar con gotas, o a veces se tiene que colocar alguna gasita para poder permitir que entren las gotas, porque a veces la misma inflamación no permite que entren. Y generalmente en una semana o en 10 días ya están resueltas. Cuando estamos hablando de oído medio, como se acumula pus detrás de la membrana timpánica, entonces tenemos que resolver el problema que ocasionó esto, que, como comentábamos al principio, suele ser un problema de infección de la nariz o de la garganta. Entonces puede demorar un poco más, pero todas las infecciones requieren ayuda de antibióticos.
Muy bien, y para ustedes identificarlo, ¿qué es lo primero que hacen cuando llega un paciente y manifiesta algunos síntomas o dolor en el oído?
Bueno, además de platicar con ellos y saber exactamente en qué momento y cómo iniciaron sus molestias y cuáles molestias tienen, hay que revisar el oído. Primero tocarlo, porque como platicábamos, algo que nos ayuda mucho a distinguir si el problema es de la parte externa del oído, del conducto, o es del oído medio, es el dolor a la palpación. Y posteriormente hacer algo que se conoce como otoscopía, que es introducir una especie de lamparita con un lente que se llama otoscopio para poder ver el conducto y poder ver la membrana timpánica. Si el conducto está inflamado, entonces estamos ante una otitis externa, pero a veces el conducto está bien y lo que está inflamado es la membrana timpánica, o incluso si ya estamos ante una infección más avanzada, puede haber una perforación de la membrana y que esté saliendo pus de la parte del oído medio hacia afuera. Entonces, lo más importante pues es la revisión, primero externa y después con el otoscopio, lo que se conoce como una otoscopía.
Muy bien, gracias. Hemos hablado de dolor. No sé si existan algunos otros síntomas que podamos identificar. No sé si es verdad o falso que tener una infección de oído puede afectar la estabilidad de la persona. El equilibrio.
Sí, es cierto. Las otitis externas es difícil, pero en casos extremos sí pueden ocasionarlos. Hablábamos también de que, por ejemplo, las infecciones, aparte de dolor y de sensación de oído tapado, lo que se conoce como plenitud ótica, también puede haber alteraciones del equilibrio, sobre todo cuando esta infección involucra lo que se conoce como oído interno, la parte que les comentaba que está ya enclavada en el hueso y que es donde se transforma la energía en energía nerviosa. Estas infecciones suelen inflamar el nervio y como en esa parte del oído interno se encuentra tanto la parte que corresponde a del equilibrio a nivel periférico como la parte de la audición, están muy juntas, entonces es muy factible que se inflamen ambas al mismo tiempo o a veces nada más una de las partes, y eso puede ocasionar problemas serios de desequilibrio o incluso mareo y vértigo.
¿Algún otro síntoma que se presente o que sea consecuencia de...?
El zumbido en los oídos es una consecuencia habitual de una infección que no se ha resuelto por completo o que fue una infección muy severa y que pudo haber dañado al nervio, porque a veces las infecciones se pueden resolver por completo, pero como insisto, si no se encuentra la causa que está favoreciendo esa infección, es muy fácil que puedan volver a recurrir. O sea, que te alivias o aparentemente te alivias, pero enseguida en poco tiempo te vuelves a enfermar y vuelves a tener dolor y vuelves a tener las molestias. Entonces muchas veces lo recomendable es que sean atendidos por un médico especialista en otorrinolaringología, porque ellos van a poder saber qué es lo que está generando esta infección y tratar la causa subyacente, o sea, lo que la ocasionó en primer lugar, porque el medicamento para la infección del oído, si no se trata la causa, eso lo va a resolver solo transitoriamente y no lo va a resolver de manera definitiva en realidad. Y entonces, una de las secuelas más importantes es pérdida auditiva, que ahí sí puede haber sordera o falta o disminución en su capacidad para escuchar. Y en esos casos, a veces puede ser reversible, puede recuperarse, pero a veces no. Y es cuando se vuelve más serio su problema.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Para finalizar, ¿hay algo más que desea agregar o algo más que quiera que sepa nuestra audiencia acerca del tema?
Claro que sí. El oído es uno de nuestros órganos sensoriales o de nuestros sentidos más importantes, porque a veces creemos que nos ponemos a pensar qué prefería perder, los ojos o el oído, y dices, no, pues yo prefiero ver. Pero si se dan cuenta, una persona que pierde la audición es una persona que se suele aislar, que empieza a tener dificultad para comunicarse. En las reuniones ya no convive, ya incluso hasta prefiere no ir a las reuniones porque no entiende o no escucha y entiende una cosa por otra. En cambio, una persona que tiene deficiencia visual nunca pierde su capacidad de socializar. Digo, es terrible perder cualquier sentido, pero a lo que voy es de que no debemos subestimar la capacidad de escuchar y por lo tanto debemos cuidarnos nuestros oídos. Existen ciertas medidas de higiene auditiva, entre ellas las que ya platicábamos, de no manipularse los oídos, y la otra más importante, que cada vez en nuestro medio es más serio, es nuestra exposición a los ruidos intensos. Debemos de evitar la contaminación por ruido, porque todo el daño que tenemos en nuestros oídos, que puede ser ocasionado por ruido, es un daño que se va acumulando y que va llenándose, como cuando llenas un vaso hasta que llega el momento en que se rebosa, igual ocurre con esto, hasta que llega el momento en que nos ocasiona problemas. Y normalmente cuando ya hay un daño de este tipo ya no suele ser recuperable la audición. Entonces cuídenselos mucho, cuídense de ruido, cuídense de manipularse y de meterse cosas a los oídos. A veces incluso hasta los mismos audífonos que van apretaditos en el conducto pueden inflamarlo. Tienen que tener higiene de sus audífonos y de preferencia usar de los que van por fuera, como tipo concha, porque en realidad esos no presionan el conducto. En realidad es cuestión de gustos, y si tienes un audífono que está bien adaptado a tu conducto y no te lastima, no hay problema. Pero una de las causas más comunes de infección de los oídos a ese nivel es cualquier cosa que nos introduzcamos que nos cause presión o que nosotros mismos nos presionemos, como con los cotonetes, por ejemplo. Eso, pues básicamente es lo que yo considero que es más importante.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Magdicarla Ercilia de Alba Márquez, otorrinolaringóloga y otóloga adscrita a la Clínica de Otología del Servicio en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Función de las adenoides. Son pequeñas almohadillas de tejidos en la parte posterior de la nariz que se cree que tienen incidencia en la actividad del sistema inmunitario. Debido a que las adenoides están cerca de la abertura de las trompas de Eustaquio, la inflamación de las adenoides puede bloquear las trompas. Esto puede provocar una infección del oído medio. La inflamación e irritación de las adenoides es más probable que incidan en las infecciones de oído en los niños, porque los niños tienen adenoides relativamente más grandes en comparación con los adultos. Afecciones relacionadas. Entre las afecciones del oído medio que podrían estar relacionadas con una otitis o generan problema en el oído medio se incluyen las siguientes: otitis media con efusión o hinchazón y acumulación de líquido en el oído medio sin infección bacteriana o viral. Esto puede suceder porque la acumulación de líquidos persiste incluso después de que mejora la infección del oído. También puede suceder debido a una disfunción o bloqueo no infeccioso de las trompas de Eustaquio. La otitis media con efusión crónica ocurre cuando el líquido permanece en el oído medio y vuelve continuamente sin infección bacteriana o viral. Esto hace que los niños sean susceptibles a padecer nuevas infecciones de oído y podría afectar la audición. Otitis media supurativa crónica. Una infección del oído que no desaparece con los tratamientos habituales. Esto puede ocasionar un agujero en el tímpano. Factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo para las infecciones en el oído son la edad. Los niños de edades entre 6 meses y 2 años son más susceptibles a las infecciones de oído debido al tamaño y la forma de las trompas de Eustaquio y porque su sistema inmunitario aún no está desarrollado. Cuidado infantil en grupo. Los niños cuidados en un grupo tienen más probabilidades de contraer resfriados e infecciones de oído que los niños que permanecen en casa. Los niños en entornos grupales están expuestos a más infecciones como el resfriado común. Alimentación del lactante. Los lactantes que beben del biberón, especialmente cuando están acostados, tienden a tener más infecciones de oído que los bebés que son amamantados. Factores estacionales. Las infecciones de oído son más comunes durante el otoño y el invierno. Las personas con alergias estacionales pueden tener un mayor riesgo de padecer infecciones de oído cuando los recuentos de polen son altos. Mala calidad del aire. La exposición al humo de tabaco, altos niveles de contaminación del aire, pueden aumentar el riesgo de padecer infecciones de oído. Herencia indígena de Alaska. Las infecciones de oído son más comunes entre los indígenas de Alaska. Hendidura del paladar. Las diferencias en la estructura ósea y los músculos de los niños con hendidura del paladar pueden dificultar el drenaje de las trompas de Eustaquio. Complicaciones. La mayoría de las infecciones de oído no causan complicaciones a largo plazo. Las infecciones de oído que se producen una y otra vez pueden llevar a complicaciones graves. La pérdida de audición leve que aparece y desaparece es bastante común con una infección de oído, pero generalmente mejora una vez que la infección desaparece. Las infecciones de oído que se producen una y otra vez o el líquido en el oído medio pueden llevar a una pérdida de la audición cada vez más significativa. Si hay algún daño permanente en el tímpano u otras estructuras del oído medio, puede haber pérdida permanente de la audición, retrasos en el habla o el desarrollo. Si la audición se ve afectada de manera temporal o permanente en lactantes y niños pequeños, estos pueden experimentar retraso en el habla, en las habilidades sociales y en el desarrollo. Propagación de la infección. Las infecciones no tratadas o que no responden bien al tratamiento pueden propagarse a los tejidos cercanos. La infección del mastoideo, la protuberancia ósea detrás de la oreja, se conoce como mastoiditis. Esta infección puede resultar en daño al hueso y la formación de quistes llenos de pus. En raras ocasiones, las infecciones graves del oído medio se propagan a otros tejidos del cráneo, incluso el cerebro o las membranas que lo rodean. Meningitis. Desgarro del tímpano. La mayoría de los desgarros del tímpano sanan dentro de las 72 horas. En algunos casos se necesita una reparación quirúrgica. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acá. Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de infección de oído. Agradecemos la entrevista a la doctora Magdicarla Ercilia de Alba Márquez, otorrinolaringóloga y otóloga adscrita a la Clínica de Otología del Servicio en el Hospital Civil Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.